Ayer fue el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, una anormalidad del corazón que se desarrolla antes del nacimiento, un padecimiento, fíjense, que afecta a uno de cada 100 niños y niñas que nacen en nuestro país cada año.
Por lo que hemos leído, cerca de la mitad de estos bebés que nacen con cardiopatía congénita necesitan ser intervenidos quirúrgicamente para poder sobrevivir, con todo lo que eso significa para la propia criaturita, para sus padres, su familia y para el sistema de salud.
Pero también nos parece necesario hablar de esto porque recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que modifica el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas y queremos saber de qué se trata esta modificación.
Vamos a hablar de todo esto con la doctora Sofía Grinenko, que es jefa de la sección de cardiología fetal del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires y también secretaria consultora del Comité de Cardiología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctora, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Javier, Cecilia, Cristian,
Buen
muchas
día.
gracias por la invitación.
Gracias.
Doctora, si podés explicarnos, por favor, primero, ¿cuál es el funcionamiento anormal del corazón de un pacientito que padece cardiopatía congénita y por qué se produce? ¿Qué dice la ciencia acerca de esto?
Bueno, las malformaciones cardíacas habitualmente se producen al inicio de la gestación, ¿no es cierto? Y en algunos casos se asocian a malformaciones en otros órganos o enfermedades genéticas, y en otros casos se producen de manera aislada. En algunos pacientes hay una carga genética y en otros se asume como que es meramente ambiental. Y en muchos pacientes no se llega a conocer la causa de por qué se generó la enfermedad, ¿no es cierto? Hay un aumento de chance de tener un niño con cardiopatías congénitas si el padre, la madre la tienen o si han tenido un bebé previamente con una cardiopatía. Entonces, las cardiopatías se producen al principio de la gestación, pero habitualmente es excepcional que se puedan detectar porque, digamos, cuando el bebé es muy pequeñito, con las ecografías no puede verse en detalle, digamos, las válvulas, las arterias. Así que lo más frecuente es que se detecten en el estudio llamado morfológico o scan fetal, que se hace entre la semana 18 y la semana 22.
Bien, así que es muy complicado de la detección durante el embarazo.
Es difícil. Existen estudios que se llaman de pesquisa. Uno de ellos es el que se hace entre la semana 11 y 14, que cuando el bebé es tan pequeño lo que se buscan son marcadores de sospecha de que puede existir o una enfermedad genética o una cardiopatía. Y estos marcadores levantan las alertas como para volver a evaluar esos pacientes y realmente descartar que haya una cardiopatía.
Claro, alguno de los elementos que nos permiten, doctora, también pueden llegar a ser los antecedentes, como decía.
Claro, o sea, cuando uno detecta o una alteración en estos estudios de pesquisa del primer trimestre o una alteración en los estudios de pesquisa del segundo trimestre en el morfológico o el scan fetal, o si hay antecedentes familiares o si la mamá ingirió determinados medicamentos o tuvo una infección o tiene alguna enfermedad crónica determinada que aumenta el riesgo, esos son los pacientes que en quienes debe hacerse el estudio específico, que es el ecocardiograma Doppler color fetal, que habitualmente lo hacemos los especialistas en cardiología pediátrica y fetal para arribar sí a un diagnóstico y definir qué tipo de tratamiento va a necesitar el bebé y sobre todo también explicarle a los papás en qué van a consistir el camino de diagnóstico y tratamiento de ese niño.
Doctora, y este tipo de estudio lo ordena, bueno, el cardiólogo, el pediatra que advierte de estos marcadores, estas sospechas que se dan, y tiene cobertura de obra social, por ejemplo, o del Estado, en todo caso, este tipo de estudios.
Sí, habitualmente lo que ocurre en nuestro país es que es bastante desordenado, digamos, y no está reglamentado. Y esta ley que va a salir quizás sea una oportunidad para eso. Por supuesto que falta todavía, está todavía en sus primeros pasos y falta toda su reglamentación, pero sería muy bueno que, digamos, esto facilite el orden y el acceso de todo, o sea, universal a estos estudios de pesquisa del primero y segundo trimestre y determinar bien qué pacientes necesitan el estudio específico, o sea, si hay una alteración en estos estudios o un factor de riesgo, que esos pacientes Sí se les realiza un estudio especializado para mejorar la detección.
Doctora, y esto, una vez detectado, ya sea en el primer trimestre o en el segundo trimestre, como decías, ¿se puede llegar a indicar una cirugía estando todavía
así? Intrauterina.
Intrauterina, digamos, ¿no? Claro.
Sí, nosotros en el hospital tenemos un programa de intervencionismo cardíaco fetal, pero realmente... son pocos pacientes los que se pueden beneficiar de esto porque son enfermedades específicas, digamos, claro. Y que hay una ventana de tratamiento. Entonces, a medida que mejore la detección de todas las cardiopatías, va a ir mejorando la detección de estos chicos en quienes tenemos la oportunidad de empezar el tratamiento en la panza y mejorar el pronóstico. Pero son indicaciones muy, muy puntuales, muy específicas.
Bien. Doctora, y recién mencionaste lo de este proyecto de ley que... parece que en noviembre, diciembre obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación que modifica el actual programa de atención para las cardiopatías congénitas. Desde tu punto de vista, bueno, ¿ese contenido realmente mejora la actual legislación? ¿Qué te parece a vos que habría que sumar, en todo caso, durante el debate que se tiene que dar todavía en el Senado de la Nación?
Y yo creo que es importante que sea claro el concepto de cuándo uno está haciendo una pesquisa y quién tiene que hacerla y cuándo se trata de un estudio especializado. Y lo otro que me parece que es importante que se sume, digamos, a este, porque estamos hablando de detección precoz de cardiopatía. Si esto se hace en la etapa prenatal, pero también puede hacerse en el periodo neonatal con el test de oximetría de pulso, que yo creo que debería sumarse también a la discusión porque tiene el mismo objetivo. A veces ocurre que el diagnóstico prenatal puede ser muy difícil, por ejemplo, en mamás embarazadas con un sobrepeso muy importante, realmente la imagen que se obtiene es muy mala y por más que uno se esfuerce puede, digamos, pasar desapercibida una cardiopatía congénita, y para complementar entonces esas fallas, por ejemplo, en ese caso existe este test de oximetría de pulso que debería o sería bueno que fuera universal, digamos, a todos los recién nacidos, uh-huh, que permite detectar, sobre todo lo que nos preocupa son las cardiopatías críticas que pueden descompensar al bebé y que el bebé fallezca, digamos, sin un tratamiento neonatal, ¿cierto?
¿Ese test de oximetría o pulso no está incluido en el programa?
En este proyecto que salió ahora, no. Yo creo que falta, como ustedes dicen, digamos, discutir y ahondar en el tema como para tratar de que la ley o la reglamentación sea lo más prolija posible como para lograr el objetivo de aumentar la detección y disminuir la, uh-huh, la mortalidad.
Claro.
Doctora, sabiendo que hay antecedentes de cardiopatía en la familia, ¿uno podría hacer algún tipo de prevención para el bebé o no? ¿Eso no existe?
Cuando hay antecedentes familiares, no. En realidad, por ejemplo, una condición que es muy frecuente en la población de embarazadas es la diabetes. Y un buen control metabólico de la diabetes y un programar el embarazo con buenos niveles, con niveles normales de glucemia, eso, por ejemplo, sí podría disminuir la frecuencia de cardiopatías congénitas en esa población. Son como medidas muy puntuales.
Claro, claro. Dijiste alguna estadística, nosotros digo, doctora, al principio también señalamos que la cardiopatía congénita afecta a uno de cada 100 niños y niñas que nacen en nuestro país cada año. ¿Eso es así? ¿Hay algún otro dato acerca de la mortalidad que tiene este padecimiento?
No, en realidad esa es la cifra que se acepta mundialmente. Hay algunas condiciones que se pueden detectar en la vida prenatal, enfermedades genéticas muy severas que tienen cardiopatías, que si uno tomara solamente la población fetal, el número sería mayor. Claro. Pero por eso en realidad en todo el mundo se habla de uno cada 100 recién nacidos vivos. Uh-huh. De todas maneras, si uno hay una cardiopatía puntual que se llama válvula aórtica bicúspide, que es muy, muy frecuente en la población general y que si uno la considera, aumenta en realidad ese porcentaje hasta un 2 o un 3%. Claro. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas que tienen esa alteración no sufren de ella, digamos, la tienen y no, pero la válvula funciona bien igual. Uh-huh. Entonces, por eso muchas veces no se la consideran en esa cifra, en ese porcentaje.
Doctora Sofía Grinenko, jefa de la sección de cardiología fetal del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Gracias, doctora, por este tiempo, por todo lo que nos has contado. Seguramente vamos a llamarte nuevamente cuando esté por tratarse, debatirse, y esperemos que se apruebe también esta nueva legislación. Muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego.